Hola, yo soy José.
Y yo, Cami.
Y bienvenidos
a Our Podcast.
By José y Cami. Bueno, hoy vamos a arrancar con un tema chévere, un tema que nos preguntan mucho y que hasta nos han pedido consejos y pues que Cami y yo lo recomendamos. Además, siempre decimos como, ve, estas cosas hay que hacerlas antes de casarte. O sea, por eso es que se destruyen los matrimonios, porque no viven estas cosas de las que vamos a hablar hoy antes de casarnos o antes de casarse. Por eso les queremos preguntar,
¿ustedes qué consejo le darían a alguien para antes de casarse?
A ver, cuéntenos, no olviden seguirnos en Spotify y responder el poll aquí abajo. Es que vivir un ratico es chévere, o sea.
Es ahora que muchos matrimonios se pueden destruir, porque antes para construir matrimonio. Bueno, este tema nos apasiona mucho porque finalmente hemos disfrutado una relación que ha sido larga, especialmente hablando del tema de población LGTBI. Nuestra relación ha sido una que es excepcionalmente larga dentro de lo convencional que hay en las relaciones de parejas del mismo sexo.
Es que 11 años,
Gordy. No seamos únicos, pero usualmente no son tan largas. Y hoy día también, como decías ahora, que muchos matrimonios se pueden destruir porque no vivan unas cosas que nos parecen a nosotros importantes. Siento yo que pasa porque precisamente no se dan la oportunidad de vivir esas experiencias de las que ya vamos a hablar. Y como hoy día las mujeres tienen libertad 100% de valerse por sí mismas y saben que no dependen de alguien para poder ser felices y para poder construir, pues dicen, esto ya no funciona, pico y chao, y se desarmó el matrimonio, y por eso también hay tantas tasas de divorcios hoy día. Pero creemos firmemente que lo que le vamos a compartir hoy, desde lo que nosotros hemos vivido, pueden ser unas bases interesantes para construir matrimonios sólidos y hacer que ese compromiso que uno hace ante su familia y su público sea para siempre.
Así es, o sea, un tema súper importante para Cami y para mí es vivir juntos. O sea, en la época de antes, nuestras mamás salían de la casa casadas.
Claro.
O sea, ninguna se podía ir a vivir, eso es pecado.
Era
es
pecado,
más, no, tú y yo vivimos en pecado varios.
Concubinas.
Sí. Entonces, un tema para nosotros así fundamental es, yo antes de casarme voy a vivir con esta persona. Porque es que vivir un ratico es chévere. O sea, como que, ay, pasó la noche.
Sí, el del fin de semana al paseo, pues básicamente eso no cuenta. Porque es que es una noche u otra, ahí tú no percibes profundamente cómo es convivir. Esa palabra es muy importante, el convivir con esa
sí,
otra
ya
persona.
Cuando uno se lleva el cepillo de diente para la otra casa, ya te toca separar los cajoncitos para que él tenga dónde acomodar.
Negociar.
Ya eso es otra cosa.
Y sentarse a trabajar. ¿Qué pago yo? ¿Qué pagas tú? ¿Cómo funciona esta casa? ¿Qué tareas hay? ¿Qué responsabilidades hay? ¿Qué obligaciones? ¿Y qué espacios hay para disfrutar?
Y ese es el primer tema que les queremos aconsejar a todos, y es vivir juntos, y les vamos a hablar desde nuestra experiencia, porque además Cami y yo nos vamos a vivir juntos, no porque queramos, sino porque la situación lo ameritaba.
Ojo, pero sí queríamos.
Obvio,
lo que pasa es que
baby.
El contexto nos llevó como me empujó a mí a tomar una decisión, y José estaba ahí y me dijo, pues queremos esto, pues de una vez, venga.
Sí, como les contamos en el capítulo, Camillo, en el primero de cómo nos conocimos, Camillo y yo nos vamos a vivir juntos al mes, a los 2 meses de conocernos.
Hay una pequeña discrepancia entre esta pareja, y es que yo digo que a los 4 meses de
yo digo
estar
que a los dos.
Saliendo, pero a los dos, pero hombre, ya 11 años de estar juntos, baby, 2 o 4 meses, pues
no es nada.
Es la misma historia.
Entonces, bueno, Cami me dice, me quiero ir a vivir solo. Yo le digo como que bobada, si yo vivo solo, para que durmamos un fin de semana en tu casa, otro fin de semana en mi casa, y adicional a eso paguemos 2 arriendos, pues vámonos a vivir juntos y nos ahorramos la platica, compartimos gastos, no sé qué. Como ya les conté, yo se lo propuse a mi mamá puso el grito en el cielo y dijo, ¿qué va a decir tu papá? Y de una, yo le dije a mami, no te preocupes, yo le digo a mi papá cuando le propuse los gastos, claro, hombre pensando en plata, de una dijo, sí, me parece maravilloso. Y así nos fuimos a vivir juntos. De entrada teníamos una barrera, y es que yo tenía Hugo y tú tenías 2 gatos. Entonces era la barrera porque Camilo me dijo, yo me voy a vivir contigo, pero me voy a vivir con los gatos.
Claro, yo no me iba a dejar, pues no iba a dejar mis gatos, que una mascota es un familiar. Y era
me hizo ponerle malla al apartamento. O sea, ya de entrada para mí todo iba mal.
Yo no la hice poner, yo la puse.
Por eso, pero ya me enmallaste, me encerraste. Yo era un alma libre. Y me pusiste esa malla horrorosa. Libre,
baby, jamás.
Pero es que si esas mallas me parecen terribles.
Pero señores, en un apartamento con bebés o con gatos, una malla da paz mental.
Bueno, entonces me acuerdo el proceso de empezar a ver cómo juntábamos a uno con el otro. Camilo, de entrada, llevó a Don Hugo a la casa de los gatos.
Éramos,
o sea,
papás primerizos. Yo era papá primerizo de perro, no sabía.
Y yo nunca había tenido gatos. Y me acuerdo que tú llevaste a Hugo y él entró con Hugo por la puerta principal donde vivían los gatos, que en ese momento tú todavía vivías con tu papá porque ya tu mamá se había ido de la casa. Correcto.
Y yo cometí el error de no informarme con las veterinarias cómo era el proceso para introducir el perro a la manada de los gatos. Y señores, pues casi
matan a Hugo. Esos gatos se confabularon y esos eran unos ninjas y en cualquier momento se volvió una bola de pelo. Camilo sí alcanzó a alzar a Hugo.
O sea, si rapamos a Hugo, le quitamos todo el pelito, él tiene una cicatriz que le atraviesa todo el pecho, un solo rasguño que le recorrió todo el pecho, pobrecito.
Ya luego nos educamos con las etólogas que se encargan del comportamiento animal.
Así es.
Y nos enseñaron el tema de las feromonas, que llevar un trapito oliendo a Hugo a los gatos, llevar un trapito oliendo a los gatos a Hugo. Bueno, fue un proceso más o menos como de un mes. Sí,
física, ir cambiando. Bueno, ahí aprendimos y lo logramos. Lo logramos y habitaron los perros, el perro con los gatos, y todo. Fue un éxito en ese aspecto.
Pero, y ahí ya nos pudimos ir a vivir juntos.
Exacto. Eso te iba a decir, volvamos al tema que es fundamental, que era el convivir nosotros dos. A pesar del poco tiempo que llevábamos saliendo, tomamos esa decisión basada en lo que les contó José de los gastos y después de que yo me quería ir a vivir juntos. Y empezamos a compartir todo. Entonces,
¿ustedes saben lo que es para mí desocupar la mitad de mi closet para que este hombre pudiera meterse a mi apartamento? No.
Fue muy natural porque como ya veníamos durmiendo una noche en tu casa, una noche en mi casa, como que, ok, listo, llegamos y de una vez a la cama, todo. Pero empezó a ver como, ok, hay que ir a mercar. Porque entonces, claro, José tenía arepa, jamón y queso.
Ya. Yo, ensalada, no pensaba en hacer una ensalada en mi casa.
Sí, no, olvídalo, hay que tener más cositas.
Yo estaba en la universidad. Frutas. ¿Quién en la universidad llega a su casa y se hace una ensalada? Nadie. Yo. ¿No?
Yo sí.
Raro.
Entonces, bueno, empezó a ver, yo te diría como un enriquecimiento, donde yo te decía, ven, o sea, hay que tener esos jabones, hay que tener esos detergentes, hay que decirle a la señora que nos presta el servicio del aseo, que ya no venga una sola vez, sino de pronto dos veces, porque somos más personas.
Yo tiraba todo a la lavadora. A ver, uno está de estudiante. Yo cuando me fui a vivir con Camilo podría tener 21 años. Es más, creo que tenía 21 años. Uno no pensaba en, ay, separemos colores, compremos tomates. Un tomate, estás loco. O sea, no va a pasar.
Y empezamos ya a tener reuniones de los amigos en la casa. Pero lo importante ahí es que dentro de toda esa dinámica, uno empieza a entender la otra persona realmente cómo es, qué esperar de esa persona. Entonces, es más desordenado, es menos ordenado, pero es más ordenado, le gusta esto, le gusta aquello otro. Y empezamos a hacer negociaciones. Ey, recoge esto, ven, entonces pongamos una cosita para tirar la ropa sucia. Ey, hay que comprar esto. Ey, yo me voy a encargar de este gasto porque tú te encargas de este otro. Y empezamos a hacer como esa convivencia de yo tengo estos ingresos, tú tienes estos, ¿cómo nos repartimos?
Ahí es donde uno empieza a construir. Es más, yo no entiendo a las personas que les da miedo ese paso, porque es que tenemos una experiencia de un amigo, que no voy a decir nombres, pero casualmente él al man con el que estaba saliendo, ya llevaban saliendo buen tiempo, llevaban 4 meses, 5 meses, que para mí es un buen tiempo, y mi amigo se empieza a dar cuenta que el man pasa mucho tiempo en su casa, o sea, en la casa de él. Entonces, mi amigo le dice como, oye, ya que estás pasando tanto tiempo aquí, me parece prudente que empecemos a mirar cómo organizamos algunos gastos, o sea, que por lo menos sí, el man le diga,
responsabilízate de algo.
Sí, yo te pago la luz, o yo te merco, o algo así por el estilo, que para mi parecer, yo le dije a Cami, me parece espectacular que una persona a mí me diga eso, porque yo siento, wow, este man quiere empezar a construir conmigo. O sea, ya es el claro paso de, vente, ya vamos a empezar a compartir gastos juntos porque estás pasando mucho tiempo en mi casa. Ah, no, el man se espantó. Que ya le estaba tirando en cara.
Que lo quería humillar.
Que lo quería humillar, que esto y aquello, no sé qué, bla, bla, bla. Tanto así que yo le dije a mi amigo, oye, esto está raro. O sea, porque es que
como dicen en inglés, red flag.
Sí.
Bandera roja, mijo. Alerta, alerta.
Sí, yo estaría como que, wow, el man quiere construir, qué chévere. No, yo le dije a mi amigo, claro, apague y vámonos.
Ahí, al de pronto tener esa participación, ya podía dejar de sentirse como el invitado a la casa. Pues, hey, ya estoy, yo también hago parte de esto, es mi espacio. Obviamente, pues no es de él. Pero es una sensación distinta porque ya tú aportas, haces parte de ese sitio y lo que tú dices, me están invitando a construir, este man está serio conmigo. Qué bacanísimo. Rico.
Pero yo no entiendo a la gente hoy en día, como que medio le dicen, uno, voy a dejar el cepillo de dientes en la casa y ya, ¿cómo así? ¿Qué te pasa? No.
Y algo que me parece muy valioso de eso es que, señores, no hay nada escrito sobre piedra en este mundo, básicamente. Entonces, ustedes mueven su relación a ese siguiente paso, al apartamento de él, al apartamento de ella, lo que sea, algo juntos. Y en el transcurso del tiempo se dan cuenta que no funciona. Papi, mami, me reciben de vuelta un ratico o alquilo otro apartamento, lo que sea, y se acabó esto. Todos felices, pero no tienen que desbaratar un matrimonio, de pronto ya no hay hijos, no se gastaron la fiesta, la plática de la fiesta.
Sí, no le tengan miedo a convivir antes de casarse, que además es súper importante, como les estamos diciendo Camillo, porque es que hay uno donde empieza a conocer los primeros demonios, porque es que hay otra etapa donde ya sí se salen todos los demonios, que ya más adelante lo vamos a hablar, pero es súper importante como ese momento de, ay, él deja la ropa tirada en el baño.
¿Cómo deja el baño después de ducharse?
La pasta de diente la deja abierta. Sí, o sea, como que...
¿Qué productos usa? Cosas. ¿Cómo usa el sanitario?
¿Cómo?
¿Cómo usa el sanitario? ¿Lo deja todo pringado, alza la tapa, no alza la tapa? No sé qué, eso es...
Y sobre todo cuando son hombre-mujer, porque Cam y yo, pues, obviamente, los dos orinamos igual. Pero cuando es hombre y mujer, él pelea de deja la tapa arriba, entonces la mujer se va en el inodoro, que nunca voy a entender por qué una mujer cae en el inodoro. O sea, niñas, ese hueco no es tan grande como para uno caerse en el inodoro. O sea, baby, no lo logro entender.
Gente muy delgada, gente muy pequeña. Y no lo ya logro entender. Sentando, está como en punta y ¡buah! Va a dar allá.
Eso no lo logro entender.
Pero sí, son negociaciones donde hay que educar al uno al otro y donde se crece y donde empieza uno como a limar asperezas y a encontrar puntos en común y a entender también la individualidad del otro, como, hey, o sea, yo me voy con este después de la oficina por las noches nomás, pero es que él en la mañana va al gimnasio, su horario de oficina es este, hay que preparar la coca, no sé, mil cosas que pueden pasar y encontrar cómo funcionan, que si de pronto yo me tropiezo con eso después de 5 años de relación súper idílico, súper cómodo, porque cada uno para su espacio, pico y chao, y cada uno gestiona sus cosas, puede ser mucho más conflictivo.
¿Sí? Es más, hace poco... un amigo se casó y demoró casado 1 mes.
Total.
O sea, se separaron. Hoy en día no están juntos.
O sea, José no está exagerando.
Un mes.
Después del matrimonio.
Al mes se separaron. Y es más, Camilo y yo decíamos, pero...
¿Qué pasó?
No estoy entendiendo nada. O sea, ¿cómo es posible? Estos no vivieron antes juntos. O sea, exacto, no conocieron las etapas que para Cami y para mí son súper importantes antes de tomar la decisión de casarse. Porque además yo le decía a Cami, yo pretendo casarme una vez en la vida, ya lo hice con él y ya. O sea, yo no, en mi cabeza no está, ay, si no funciona me separo y pa, 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 que con lo que mucha gente llega en la cabeza cuando se casa. Ay, si no funciona, pues me separo, ya, se acabó. No, marica, si se van a casar es porque están seguros de lo que va a pasar y es para toda la vida.
Y obviamente cada historia será muy diferente y única en su contexto, entonces no pues podemos decir nada a ciencia cierta, pero si creemos que ya no hay unas ataduras religiosas tan fuertes, ya no hay unas cosas que les impidan a ustedes tomar esa decisión de irse.
O sea, total.
Pues yo no sé sus familias cómo sean, pero hey, porque seas niña.
Pero te confieso que a mi mamá le daría muy duro si yo me iba a separar de ti. O sea, eso no, en mi casa sería la acabo.
No, yo lo decía, era antes de llegar a un punto como ese, presidente, váyanse a convivir con su pareja.
Y a muchos de los que están escuchando también les daría.
Sean hombre, sean mujer, pues aprovechen ese espacio.
A ver, yo quiero que contemos que nosotros estábamos viviendo en mi apartamento de soltero. Pues digo de soltero porque era mi apartamento universitario.
No era de él, era de los papás, ¿ok?
Bueno, sí. Mis papás me pagaban el arriendo y todo todavía, pero Cami colaboraba con la luz y cosas así por el estilo.
Ah, sí, llegué a tener tareas.
Porque además yo tenía un sueldo bajito, yo tenía sueldo de practicante, sí. Pues ya por lo menos estaba trabajando, pero...
Es más, cuando nos conocimos, tú todavía estabas en la universidad, sí, tú tenías 1 o 2 semestres
un solo semestre conmigo. Y ya arranqué.
Exacto, ya te quedaste, hiciste la práctica y te quedaste trabajando en esa empresa un
tiempo. Y ahí hice la práctica y tenía sueldo bajito, ya después de la práctica se quedaron conmigo, el sueldo tampoco aumentó mucho, y alguien se enteró como que mi sueldo no estaba muy bueno, entonces me dijeron, ve, ¿por qué no
aplicas
a este puesto? Y era en EPM diseñando los alumbrados de Medellín. A ver, yo fui el diseñador de los alumbrados de Medellín.
3 años.
3 años. Es más, a mí me tocó transición del río. Tuvimos un año en el río, después pasamos a otro lado, pero bueno, eso es otra historia. Y ahí mis papás como que dicen como que, bueno, ya está ganando más platica, Cami también tiene su sueldo, ya no, yo no te voy a seguir ayudando con el apartamento. O sea, ya tú vas a pagar arriendo. Y este es un tema que quiero tocar porque para Cami, para mí, pagar arriendo es lo más inoficioso de la vida. Entonces, cuando mis papás me dicen, no te vamos a seguir apoyando, yo le digo a Cami, yo no voy a pagar arriendo. Prefiero pagar la cuota de un banco.
Eso te iba a decir, a mí bájenme ese bus porque nadie tiene por qué hablar por uno. ¿En qué sentido? Cuando, si nos pasa eso, pasa lo que José dice, pero yo les quería hacer una acotación. No porque estén pagando arriendo, quiere decir que están botando la plata.
¿Qué pues pasa? Yo sí lo veo así. Camino, pero yo sí.
Yo no lo veo así. ¿Por qué? Porque en esto ya estaba leyendo acerca de eso y me pareció muy certero lo que leí y esa persona decía.
A ti y a mí nos salen videos distintos, ya vi.
Y esa persona decía que según tu capacidad económica y tu flujo de caja, tienes que ser muy consciente de si compras o arriendas. Entonces, si tu economía no es muy estable, ¿en qué sentido? Tienes, prestas servicios y demás. Entonces, no tienes un salario fijo en el cual puedas acomodar una cuota de un préstamo. Entonces, voy a arrendar porque tú puedes arrendar por un año o menos. Y si tus condiciones cambian, pues cambias de arriendo para que se ajuste a tu nueva realidad económica. Pero si tú ya tienes una economía estable y quieres construir a largo plazo, entonces te puedes meter a un crédito para comprar. Entonces, hay unos factores que te van a llevar a...
Pero es que yo no entiendo. O sea, uno paga de arriendo 1.200.000, muy barato. Y la cuota del banco te vale 2.000.000. Dude, haces el esfuercito. Pero estás pagando tu propiedad, no estás pagando... Pues yo lo veo así. Baby, ya ves que tenemos perspectivas distintas.
Exacto. ¿Qué pasa? Tú lo ves así porque estás comprando, pero estás comprando a largo plazo. Pero tú dejas de pagar, el banco te dice, papi, perdone, esta casita es mía. Esa casa no es suya,
no
hasta que no le entreguen
en las
escrituras. Exacto, pero es la misma historia. ¿En
también
qué sentido?
No te metes a un apartamento que no puedas pagar. Te metes a un apartamento que no puedas pagar.
Pero según la proyección. Y adicionalmente dicen que uno no debería tener una cuota de un crédito, leasing o lo que sea, el mecanismo que tú consideres para comprar tu propiedad, que supere el 25% de tus ingresos. Entonces, hay que tener como una visión muy
pues
inteligente.
Pues tú y yo nos tiramos con toda.
Hay que tener una visión muy inteligente y asesorada para poder tomar la decisión de arrendar o comprar. Pero nosotros en ese momento nos medio asesoramos y definimos comprar.
Y es más, Camilo y yo, me acuerdo, teníamos un presupuesto. Digamos que Camilo y yo teníamos en nuestra cabeza...
Fuimos medio locos en esa decisión.
200 millones. Era nuestro presupuesto para el apartamento. Y llegamos a este apartamento, porque casualmente fue a este apartamento, nos enamoramos cuando nos dice ella, valía el doble de nuestro presupuesto. Y yo entré y le dije a Camilo, no lo podemos pagar. O sea, y Camilo me sentía así como Carrie Bradshaw cuando el man le dijo, I got it. Entonces él me dice, me I got it. Y yo,
pues yo le dije
o
así,
sea,
pero,
lo vamos a comprar.
Pero también tenía incertidumbre porque yo le dije, no. Yo le dije, amor, ven, yo me encargo, yo trato de gestionar con el banco y con mi papá a ver qué nos puede ayudar para que el banco sí nos logre aumentar ese cupo. Y vamos a ver, no digamos que no acá, digamos que sí, igual.
Hasta pero
que
fue amor a primera vista.
Sí, es que cuando abrió esa pelada, esa puerta, los dos dijimos como,
sí,
esta es nuestra casa. Sí.
Bueno, y ahí decidimos comprar, entonces obviamente entregamos el otro apartamento.
Nos tocó dar mucha vuelta, mijo, porque sí, no fue por crédito habitacional, sino nos tocó leasing.
Por
eso
leasing,
nos tocó,
no, eso fue un camello horrible.
No, dejamos los pelos en el alambrado.
Y de ahí mi suegro nos dice como, bueno, mientras les entregan el apartamento, vénganse a vivir conmigo. A ver, mi suegro vivía en la casa de los papás de Cami, porque mi suegra ya se había ido, él vivía solo, tanto así que nos dijo, cojan la habitación principal de la casa de los papás de Cami era más grande que nuestro apartamento de soltero. O sea, metimos todo el apartamento ahí, teníamos comedor, sala, cama.
El comedor se veía pequeño.
Todo. Lo metimos en ese cuarto. Es más, era rarísimo porque era como ver el apartamento de nosotros dos
en un solo espacio.
Metido en un solo espacio. Ahí vivimos, porque yo ya sí le decía a Cami, me quiero ir. Porque además, cuando nos fuimos a vivir con tu papá, todavía no habíamos comprado este apartamento. Estábamos buscando,
sí, es verdad.
Y yo ya estaba mamado, por eso yo no quería proyecto que me entregaran a un año, porque mi suegro es muy lindo, nos dio la habitación principal. No es la casa de uno, vivir con los papás del otro no me parecía tan cómodo, porque además una vez bajé las escaleras y mi suegro estaba en calzoncillo, asoleándose en el patio, leyendo el periódico. Entonces yo, este señor creerá que está solo y yo le voy a pasar por enfrente, entonces a mí me daba pena abrir la nevera. No, o sea, no era tan cómodo.
Y claramente, yo ya me quería ir. Yo estaba en mi casa, porque pues la casa de mis papás, con mi papá, yo estaba perfectamente cómodo, pero sí empecé a sentir también esa, entre comillas, incomodidad de mi pareja. Y yo decía, no es justo yo tenerlo sometido a esto, porque yo entiendo que no esté completamente cómodo, porque no es su espacio, no es su papá. Entonces va a querer guardar, no necesariamente apariencias, pero sí una cierta como conducta. O sea, ni digas a poder ser tú 100%. Y también yo ya, aunque, hombre, cerrábamos la puerta y no pasaba nada, porque aparte los espacios daban para que
sí,
ni uno se enterara del otro, pero finalmente tampoco era mi espacio 100%, entonces pues no me sentía completamente como libre de que fuéramos a hacer lo que quisiéramos hacer.
Y eso que tu papá era muy relajado.
Si lo que fuera a pasar, pero sí, había un ingrediente donde éramos como el invitado de... Entonces, sí, realmente empezamos como a gestionar
lo más rápido posible. Y aquí viene nuestra primera pelea grande. Estando nosotros comprando este apartamento, a ver, mis suegros se estaban separando, la separación fue difícil. O sea, la empresa de Cami entró en una situación súper difícil, sí, porque literal tuvo que sacar un montón de plata para dársela a mi suegra. Y fue una situación incómoda, entonces mi suegro estaba muy incómodo con el tema. Y cuando Cami y yo decidimos comprar este apartamento, mi suegro le dice a Cami, sí, yo te ayudo con todo el tema del banco, pero yo necesito que ustedes firmen capitulaciones. Cuando Camilo a mí me llama y me dice, mi amor, mi papá me sugiere que firmemos capitulaciones, José se transforma en un tití porque, a ver, yo me sentí súper ofendido. Porque
esa es la clave del tema. Él se sintió ofendido, entonces hizo snap y se bloqueó. Porque yo le decía, pero ven, o sea, no soy yo, mi papá piensa esto, quiere esto, y lo que pide firmar es de lo que es de él, que finalmente pues podría ser, sería mío por herencia, y nada más, yo no tengo nada. Entonces él quiere que firmes esto, pero es frente a la posibilidad de lo que es de la familia. Y tú llamas a tu papá y tu papá te decía, sí, no hay ningún problema, no, eso está bien.
Yo me sentí súper ofendido.
Él estaba así bloqueado completamente.
Es más, Camilo ya, Camilo tuvo que llamar a mis papás para que yo le contestara el celular, porque yo estaba en la oficina y le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero hablar de este tema aquí. O sea, estoy en la oficina. Todo el mundo se está dando cuenta que yo estoy histérico, porque yo le decía, yo no voy a empezar, era nuestro primer proyecto juntos, yo no voy a empezar a construir contigo empezando que esto va a fallar. O sea, ya empezando con la predisposición de que va a fallar. A ver, yo le decía a Camilo, yo tengo muy claro lo que yo tengo, que además es también de mis papás, y tú tienes muy claro lo que tú tienes, que además es de tus papás. O sea, los dos teníamos muy claro que era de cada quien, era nuestro primer proyecto juntos y ya de entrada firmemos capitulaciones. No, o sea, ni siquiera estaba por la cabeza casarnos, porque Camilo ni siquiera me había pedido matrimonio, y ya de entrada íbamos a empezar como a ponerle el pero, que para mí eran las capitulaciones. O sea, yo lo veía así. Es más, yo le dije a Cami, Cami muy tranquilamente cuando ya pudimos hablar, me dijo, yo tampoco estoy de acuerdo con mi papá, yo simplemente te estoy contando lo que mi papá me propone. Si tú no estás de acuerdo y yo no estoy de acuerdo, no lo tenemos que hacer. Y sí, fue una reacción mía también, imagínense. O sea, mi primer proyecto juntos y Camilo ya diciéndome...
Puro berrinche.
Y Camilo ya diciéndome, firmemos capitulación.
Al 100%. Porque además yo también sí te dije en varias ocasiones, le decía que estaba actuando desde una posición muy egoísta, porque mi papá estaba solicitando eso desde su experiencia y desde su tristeza que estaba viviendo en ese momento por el divorcio. Entonces, bueno, a fin de cuentas me tocó hacer ahí de tripas corazón y negociar con las dos partes y decirle a mi papá, como mira, no, ni José está dispuesto a firmar eso, ni yo estoy dispuesto tampoco porque no me parece necesario. Y como mi hermano no firmó, yo tampoco voy a firmar. Y listo, cancelado el tema. Pero sí, fue una pataleta muy horrible de José.
Baby,
horroroso,
era nuestro primer proyecto juntos, no le iba a poner el pero
yo,
a nada, yo no
en
tenía pero
instante
contigo.
Pensé que estuviéramos pensando en que iba a fracasar, nada. Sí. Al contrario, le dije, estoy súper tranquilo porque es que, hey, esto no va a fracasar y yo veo que nosotros vamos a construir a muy largo plazo, entonces nuestra relación realmente va a ir más allá de la vida de mi papá incluso, entonces el día que mi papá muera, esas cosas ya la heredamos, mi hermano y yo, se reparten, y lo que ya entra en mí, pues, sí, mientras sea lo que se heredó queda exclusivamente bajo mi nombre, pero ya mientras se va haciendo parte de la, como de la construcción de la sociedad conyugal, ya, eso, ya quedan los dos. No hay ningún inconveniente. Es que yo me lo veía así, pero bueno.
José es que tu papá dice algo siempre y es, uno sabe con quién se casa,
pero no de quién se
separa. No de quién se divorcia. Entonces, exacto, él tenía eso en su cabeza, además estaba viviendo la experiencia que les conté antes. En ese momento lo entiendo, en ese momento para mí fue la peor ofensa del planeta Tierra. O sea, yo no me estaba casando, yo no estaba empezando mi vida con Camilo por temas económicos, porque mi familia puede y la familia de él puede, o sea,
sí, era no. Amor. Y bueno, fue una primera pelea unilateral. Básicamente, él se ofuscó y se desofuscó solo. Y
primer nos tocó a todos esperar,
como mirándolo como, cuando termines estamos aquí esperándote. Y ya terminó pues su show y continuamos.
Bueno, y otro tema súper importante, ese es el primer tema, que es váyanse a vivir juntos, convivan juntos antes de cualquier cosa. Y me voy a otro tema y es viajar.
Fascinante.
Vean, cuando uno viaja con la pareja, hay parejas que llegan separadas después del viaje, como mi suegro y la novia que volvieron de viaje y ya no se hablan. Es que uno tiene que viajar.
Sí, muchachos, vea, es que el viajar tiene muchas implicaciones que son muy importantes y que reflejan en gran parte el tema de la convivencia, pero lo lleva a otro nivel, porque el viajar te hace explorar mayormente los grandes placeres, porque estás desvinculado de tu contexto, estás con la persona que tú quieres, entonces estás como una especie de espacio romántico de luna de miel, porque ay, no tenemos que cuidar los perros o los niños o lo que sea, o no hay horarios.
¿Cómo así? ¿No se han casado y ya tienen niños?
Cualquier cosa, después, ay, uno nunca sabe. Lo que les digo es que están como desconectados del día a día, entonces la persona está viendo cosas lindas, de compras, restaurantes, pueden ser cosas muy agradables.
Pero aparecen todos los imprevistos.
Que te lleva a como lo más alto y lo que más disfrutas y todo bien.
No.
Pero pueden llevarte a lo más bajo. ¿A qué me refiero con eso? Situaciones de estrés máximo. Ey, por algún motivo los deja el avión. ¿Qué hacer ahí? Entonces, ahí
compraste el tiquete al revés. Al o revés. Sea, ibas Medellín-Miami y compraste Miami-Medellín, Medellín-Miami.
Un cambio inesperado y no lo tuvieron en cuenta y llegan al aeropuerto y este no es su vuelo ya salió.
El hotel les quedó más reservado de fecha. O sea, pueden pasar 50.000 cosas.
Un robo y quedan sin tarjetas de crédito, una tarjeta cancelada, una tarjeta bloqueada.
Se enferman. A Camila y a mí nos ha pasado que nos enfermamos viajando.
El presupuesto no alcanza. Pues, o hay imprevistos que los llevan a situaciones de estrés. Ese es el tema, situaciones de estrés. Entonces, es ahí donde ustedes pueden desvelar claramente.
¡Wow! Paréntesis. Desvelar. Dícese de...
quitar el velo.
¡Oh! No, es que tú eres demasiado profundo.
Para mostrar el interior.
¡Wow!
O revelar lo que realmente está ahí. Entonces, pueden desvelar esa realidad de la otra persona. ¿Cómo gestiona una crisis, una situación por resolver?
Sí, porque es que además, haz de cuenta tu viaje soñado, te fuiste para Estambul, imaginemos que es tu viaje soñado, y tu pareja se enferma y no pueden hacer nada en el viaje, por ende a ti se te daña el viaje, y hay parejas que esto les daña la relación, porque literal es como llevo toda la vida, dude, yo no me quise enfermar, o sea, yo me enfermé porque pasó. O por ejemplo, una anécdota que nos pasó a Camille y a mí, nos fuimos ido para México y yo compré los tiquetes para las 2 de la tarde. Haz de cuenta, yo compré los tiquetes para las 2 de la tarde, Oaxaca, Cancún. Y después Camille llega a la casa y me dice, amor, 2 de la tarde me parece muy tarde porque además llegábamos a las 9 de la noche a Cancún. Sí, porque
había escala en Ciudad de México.
Entonces, sí, ¿por qué no pides un adelanto de tiquete? Y Camille se dio cuenta que había un tiquete a las 6 de la mañana. Ah, perfecto, mi amor. Íbamos con mis papás. Íbamos Cami, yo y mis papás. Cami, él hace una bitácora de viajes porque él siempre es el que organiza los viajes. En su bitácora está todo. Todos los tiquetes, las reservas, porque él es súper organizado, los sitios para conocer, todo. O sea, él es como un viejito.
Ah.
Y a mi mamá le fascina la bitácora, que es lo peor. Sí. Y literal, Cami me dice, amor, mándame los tiquetes porque primera y última, que José se encarga de comprar los tiquetes, porque no hay persona que se ponga más nervioso para comprar los tiquetes de viaje que yo. Yo hago que Camilo revise la fecha 10 veces, mira que si sea el destino de ida para el destino de regreso, porque yo me enredo. Como yo soy tan distraído, yo empiezo ta, 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 y no me doy cuenta lo que puse. Entonces, Cami me dice, mándame los tiquetes para yo meterlos en la bitácora, pues resulta que José le manda los tiquetes de las 2 de la tarde. Entonces, Cami en su bitácora tenía que nosotros viajábamos Oaxaca-Cancún 2 de la tarde. Cami y yo tuvimos ese día un matrimonio, nosotros teníamos un matrimonio la noche antes, pues José y Cami llegaron del matrimonio al hotel a las 6 de la mañana. Los tiquetes eran para las 2 de la tarde, teníamos que estar en el aeropuerto, como era un viaje nacional, teníamos que estar una hora antes. Así fue, 12 del día, nos levantamos, nos arreglamos, llegamos al aeropuerto. Cuando estamos en el counter tiqueteando, nos dicen, no, ustedes no tienen tiquetes, su vuelo ya salió.
Yo, pero no es posible, mira, esta es la reserva, mira el número, no sé qué, los apellidos, la persona busca. No, sí, efectivamente, ustedes sí viajaron con nosotros, pero su vuelo era a las 6 de la mañana. Yo, ¿qué?
Imposible. Entonces, Camilo decía, pero ¿quién hizo el cambio de tiquetes?
Claro, esto había sido 3 meses antes.
Sí, y la aerolínea decía, el cambio fue directamente de la aerolínea. Y yo, llamando a la aerolínea a pegarles la vaciada de la vida y decirles cómo es posible. Mi papá gestiona, mi papá no se queda en la pelea, sino que él dijo, ¿qué hay que hacer? Comprar otros tiquetes, aquí está mi tarjeta de crédito, compramos los tiquetes, nos vamos, después se busca cómo se soluciona. Así fue, nos montamos al avión. Cuando llegamos a la escala de Ciudad de México, niños, yo llamé a insultar a despegar.com porque fueron los que hicieron el cambio. Me llega un correo electrónico donde dice, el cambio de tiquete fue realizado por usted, aquí tiene una grabación. Empiezo a escuchar la grabación, efectivamente soy yo llamando a cambiar los tiquetes. Entonces yo en plena comida, porque estábamos almorzando, y yo así oyendo el audio, y empiezo a cambiar la cara y me dice mi papá, ¿qué te pasa? Y Cami y todos, yo fui el que cambié el tiquete. Y mi papá, ay, bueno, hijo, me tienes que pagar los tiquetes. Y yo, ay, bueno, está bien, yo lo pago.
Y todo esto va a que si ustedes están en una situación de esas, donde hay algo muy difícil, y se dan cuenta que la persona no los tiene a ustedes en cuenta, es violento, es grosero, es desconsiderado. Lo que pueda hacer, ustedes ahí tienen una oportunidad de decir, pucha, yo con esta persona no creo que esté alineado para manejar algo difícil, porque no tiene mi misma sintonía. No,
y un mal compañero de viaje. Nosotros total. Tenemos la experiencia de unas vecinas de aquí del edificio que se fueron juntas para Nueva York.
No sé.
Bueno, eran dos apartamentos y se iban cuatro amigas se fueron juntas para Nueva York y se dieron cuenta que no había sintonía para viajar. O sea, literal, siguen siendo amigas, pero yo no vuelvo a viajar con esta señora.
Sí, les dañó el paseo. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, aquí en esta relación hay dos visiones muy diferentes de un paseo.
Shopping.
¿Pero qué pasa? Para ti es el shopping, para mí son museos y restaurantes. Entonces, no sentimos como que si hacemos eso yo dejo de disfrutar y viceversa, sino que los dos disfrutamos con lo de cada uno disfruta más lo del uno del otro, pero lo negociamos y construimos la cosa para que tengamos en cuenta a las dos partes. Pero si la otra persona en la relación de ustedes solo tiene en cuenta a sí mismo, ustedes van a saber que ustedes con esa persona no van a poder construir. Porque entonces el día que llegue algo verdaderamente difícil, una quiebra, un hijo enfermo, una enfermedad grave de ustedes, con esa persona no van a contar.
Empezar a aprender cómo se gestiona cada uno en las situaciones difíciles que van a enfrentar uno viviendo juntos. O sea, yo literal no puedo convivir con que el man deje la crema de diente abierta. Eso es un tema súper importante porque a mí me saca de casillas que deje la crema abierta. Entonces, o el man gestiona, por eso es también de ceder, o el man gestiona el, ok, a mi pareja no le gusta que yo deje la crema abierta, o el man definitivamente no va a cambiar y el otro tiene que ceder, y es si tú estás dispuesto a ceder esa parte. Por eso es importante el tema de vivir juntos porque van a empezar a conocer sus detalles, demonios y sus mañas.
Exacto.
Y lo mismo viajando, o sea, viajando se van a dar cuenta de todos los problemas que pueden pasar, porque es que a uno viajando le pasa de todo. Si no, pregúntenle a Marcela García. A Marcela García viajando le pasa de todo. Yo no he conocido una persona más de malas que esa. Es más, yo literal le dije un día a Marce, si tú te subes en un avión y yo me doy cuenta que tú estás montada en ese avión, yo me bajo.
Ay, qué exageración.
O sea, yo no voy en ese avión porque a ese avión le va a pasar algo. Con la misma me devuelvo y me salgo también del avión y me voy en otro.
Yo le agregaría algo y es el restaurante. Ustedes no se imaginan lo mucho que puede decir de una persona
cómo, trata,
cómo
un mesero.
Trata a un mesero o a alguien que le preste un servicio. Hay gente que, güey, pucha, tú los ves y la persona llega, ay, buenos días, tráigame tal cosa, no sé qué, son groseros. Y si hay alguna diferencia, por ejemplo, en la cuenta o algo, maltratan al mesero. Yo con eso no puedo.
Por ejemplo, yo era, no era algo que hacía por mala educación, sino simplemente que el mesero llegaba y me hablaba y yo estaba leyendo el menú y yo no paraba de leer el menú para mirar al mesero y decirle, estamos leyendo el menú o voy a pedir tal cosa, sino que yo era con el menú y decía, me traes una crema de pollo y un no sé qué, pero nunca miraba al mesero y literal Camilo de una, baby, es una persona, mira al mesero, le hablas.
No lo hacía delante del mesero, pues no se sentía más, sí, pero sí. Siempre que ya el mesero se iba así, le decía, amor, ojo, ojo, porque...
Pero no los trataba mal, no, jamás. Era simplemente el hecho que no miraba los ojos a la persona.
Es importante ese contacto con esa persona que te está prestando un servicio, no es una pintura.
Exacto. Entonces, yo creo que eso es como lo fundamental que les queríamos contar, o sea, viajen juntos, vivan juntos antes de tomar el gran paso de casarse.
De comprometerse, sí. Sí.
Porque además ya cuando uno dice me voy a casar, no estamos en los años 20 que uno tenía que salir de la casa casada. Ya pueden hacerlo antes, aunque sé que hay unas enchapadas a la antigua que dirán, ¡ah, pecado! Pero lo tienen que hacer, o sea, es súper importante como esos pasos antes de, por eso es que se dañan los matrimonios y por eso en
les
pandemia
va a dar
se acabaron
mucha más
muchos
base
matrimonios.
A una relación más larga,
sí.
Claro.
Por eso también en pandemia se acabaron muchos matrimonios, porque ustedes, las parejas normalmente se veían solo en la noche, o sea, pasaban todo el día trabajando. Camilo y yo somos una familia típica, porque además Camilo y yo vivimos todo el día juntos, para pandemia, para Cami, para mí. La única diferencia es que no podíamos salir de la casa, pero era nuestra vida juntos, como siempre. Mientras que muchas parejas en pandemia se separaron porque pasaron a estar 24 horas al día juntos, que es algo que no pasaba antes. O sea, es el man todo el día ahí fregando y la vieja todo el día fregando y se mamaron y chao. Entonces, por eso el tema también de la convivencia es súper importante en todos los momentos de la vida.
Sí.
Y poner a prueba todo.
Exacto, es poder darse la oportunidad de conocer el total de esa otra persona a la que yo le voy a entregar una inmensa parte de mi vida.
Bueno, ¿y ustedes qué consejo le quieren dar a alguien que de pronto Camilo no habíamos dicho antes de casarse? O sea, súper importante. Bueno, hasta aquí llega el episodio de hoy.
Y recuerden seguirnos en Spotify y calificar nuestro episodio.
Besitos.
Un abrazo.